example, in Russia, there are a lot of drivers who have dash cams in order to avoid any accident escapes, which happen all the time out there. In the United States, we have hundreds of traffic cameras at intersections and along highways that capture all sorts of information. Let's say we avoid driving, we avoid the subway, we avoid the shops, we avoid pretty much everything. We just pull up to a friend's house and have them
bad news. Even your friends. Es que está en todo el volumen. Es en mí. Ya, pon el micrófono otra vez. No puede ser.
Pon el micro. Recording everything using something like Project Glass from Google. These are glasses with a video camera on them. And when that little red light is blinking, that means that they are recording everything from their own point of view. Are you freaking out? Well, I can sympathize, but let's think about it this way. When people lived in villages and small towns, everyone knew everybody and what they were up to. So, maybe the internet is the world's biggest small town. By 2011, there were about 140 views for every human being alive at that time. If someone were to come up to you and say that they could give you a cradle-to-grave record of your entire life, would you really be able to say no? Let's think about the positive side of this future. I mean, imagine all the magic you would capture, every spontaneous moment of joy, every laugh, every moment when you met a friend for the first time, kept forever so you can view it whenever you like. And imagine two parents taking their kids and showing them that moment when they first met. I mean, any way you look at it, that's pretty sweet.
Bueno, lo que queremos hablar hoy día es la reflexión que hicimos nosotros como grupo y es acerca de los aspectos negativos que puede tener todo este despliegue de información. Entonces, la vulnerabilidad del usuario ante el consumismo. Una de las cosas que nos preocupa más es que las empresas o inclusive el gobierno o demás usuarios tengan acceso a nuestra información privada. A través de todo lo que nosotros posteamos en Facebook, en Twitter, o toda la información que damos, por ejemplo, al acceder en una de las aplicaciones que tenemos en nuestro celular, como nuestra locación o el lugar en donde vivimos. Sin embargo, es importante tener en cuenta todos los aspectos positivos que podemos obtener de Internet. Este es uno de los aspectos positivos que podemos tener de Internet. Por ejemplo, ¿qué hay acerca de la tala de árboles? Incluso en nuestra universidad, como en otros lugares, campus, en el sector educativo, se ha utilizado mucho lo que es el correo electrónico o los libros electrónicos. ¿Con qué afán? Con un afán positivo de poder obtener medios digitalizados y mucho más accesibles para todos nosotros sin la necesidad de talar árboles. Dale play. No.
¿Sabías que para hacer 1 millón de facturas se necesitan en promedio 10.000 kilogramos? Es decir, 56 árboles aproximadamente. Los procesos de creación, impresión, plegado, empacado, sellado, envío postal, proceso de entrega y registro pueden tardar varios días según los requisitos del cliente, ocasionando pérdida de tiempo. En muchos casos las facturas ocupan un gran espacio y para ser preparadas y entregadas se requiere de tiempo y varios empleados encargados de la logística y posterior almacenamiento, lo que genera un incremento en los costos de operación. Al ser todos usuarios de diferentes bienes y o servicios, sabemos lo incómodo y molesto. En actualidad, los procesos logísticos de impresión.
Ese es, por ejemplo, uno de los ejemplos que pudimos rescatar. En la actualidad se está dando lugar a mandar nuestras facturas por correo electrónico. Eso ayuda para disminuir la tala indiscriminada de árboles. Ahora, uno de los problemas que tenemos con la era digital es que se tiende a pensar en la aplicación de los seres humanos. Nos vemos a nosotros mismos como productos de consumo, no solamente de la sociedad, sino también de las empresas o inclusive de nuestros gobiernos. Sin embargo, ¿qué hay acerca de la colaboración con el medio ambiente? En este caso, a través de las facturas electrónicas, los libros que nosotros utilizamos. Google Brain, material académico científico. Este es uno de los proyectos más grandes que ha tenido Google, que es poner la mayor cantidad de libros escaneados en Internet, para que todos nosotros podamos tener acceso a ellos de una manera mucho más eficiente y rápida. ¿Se imaginan poder tener libros de diferentes temáticas, no solamente literatura, sino ciencia? ¿Pero por qué solamente limitar parte escrita. Tenemos una amplia gama de material audiovisual, videos en YouTube, en Dailymotion, o demás imágenes que nos sirven a nosotros para ilustrarnos cuál es la capacidad que podemos desplegar de toda esta serie de conocimientos. Y no solamente limitarnos a los libros, por ejemplo, que tenemos aquí en Ecuador, sino en otros idiomas, en otros continentes. La conectividad que tenemos gracias a Internet es algo que no podemos dejar de lado. Almacenar. Uno de los aspectos positivos de todo este almacenamiento de la Big Data es justamente eso. Tenemos la capacidad de almacenar mayores volúmenes y no solo eso, sino también actualizarlos constantemente. A medida de que van creciendo nuestros conocimientos en distintas áreas, podemos optar por ampliarlo y también beneficiar a los demás miembros de nuestra sociedad a través de ese espíritu de compartir lo que hemos obtenido. ¿Cómo sería nuestra vida sin Internet? Es una de las preguntas que nosotros como grupo nos hicimos y fue muy difícil responder. No solamente porque a nivel académico la necesitamos por medio del D2L, sino también para nuestras consultas. ¿Y qué hay de nuestros familiares que se encuentran en otras partes del mundo? O la facilidad que tenemos de consultar ahí nuestras cuentas de banco, son facilidades que la verdad ahora nos parecen insignificantes, pero que están ahí para mejorar nuestra calidad de vida. Por eso, ¿la acumulación de datos es buena o es mala? Además de todas las razones que les hemos dado para pensar que en efecto es buena, ¿qué tal si hablamos de tecnología? Toda la cantidad de información que tenemos puede ser almacenada en dispositivos electrónicos tan pequeños como una flash memory. Eso es importante. Eso es parte del progreso. Siempre que la humanidad ha dado un paso adelante, nos hemos preguntado las implicaciones y las limitaciones que eso conlleva. Sin embargo, no podemos obviar por el miedo de la intromisión a nuestra privacidad, que ya vamos a discutir también, los beneficios que podemos obtener de todo este despliegue de comunicación y conectividad. Y una de las reflexiones a las que llegamos es que hemos hablado de la intromisión de empresas, pero fijémonos en algo. Cuando nosotros realizamos una búsqueda en Internet, lo que se despliega después son nuestras preferencias. Vamos creando un perfil cibernético de acuerdo a los lugares que hemos decidido visitar, las imágenes que hemos decidido compartir, nuestros aportes a la red. Hemos hablado de la responsabilidad que en efecto deben tener las empresas, los gobiernos o demás personas para no intervenir en nuestra privacidad. Pero la pregunta es, ¿qué hay de nuestra responsabilidad como usuarios? También es nuestra responsabilidad todo lo que posteamos, los hashtags que seguimos o que nosotros mismos creamos, los lugares a los que visitamos. Es un poco ingenuo de nuestra parte creer, por ejemplo, que no puede ser que se metan en mi privacidad cuando nosotros ponemos algo en Facebook o en Twitter y sabemos que eso es compartido por nuestros amigos, muchas veces incluso agregamos a personas que ni siquiera conocemos. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros como usuarios también es sumamente importante al momento de discutir los problemas de la sociedad digital. No podemos obviar y decir no vamos a utilizar Internet porque les hemos demostrado que a través de diferentes plataformas es necesario. Y es también uno de los pasos más grandes que hemos logrado para el desarrollo tecnológico actual. Pero si bien es cierto, es necesario la instauración de políticas que prevean nuestra privacidad y nuestros beneficios, también es nuestra responsabilidad saber qué aportes estamos realizando en Internet.
Bueno, Cristina ya les ha hablado un poco de los aspectos positivos que puede tener la Big Data, pero nosotros también hemos clasificado tanto la Big Data como en los troll. ¿Por qué el troll puede ser positivo? La idea que hemos tenido siempre es que es algo sumamente negativo, que es alguien que está tal vez ocasionando una molestia en la publicación o en la conversación de algún grupo de personas. Y no es así. A las conclusiones que hemos llegado con el grupo, vamos a dividir en dos partes. El troll puede servirnos de diferente ayuda, tanto en el ámbito académico como en el ámbito educativo. y ustedes se preguntarán, ¿cómo es el ámbito educativo mediante el troll? Pues, mediante todos los estudios que uno puede realizar o que nos da la apertura el troll, nosotros podemos hacer un estudio de por qué el troll actúa así, por qué el troll tal vez realiza este tipo de comportamientos, este tipo de publicaciones. Es decir, usamos al troll como un objeto de estudio que nos permita tener información y tener ideas sobre lo que él está publicando y sobre lo que está realizando. Igualmente, esto nos ayuda también para saber la identidad social de dónde viene el troll. Es decir, cómo se originó, de dónde proviene, en qué sociedad se está desenvolviendo. Todo eso nos permite hacer un estudio. Y justamente existe ya en varios países donde se han realizado tesis de sociología en cuanto al estudio del troll. Es decir, no es algo tan netamente negativo, es también positivo. Nos puede servir como un objeto de estudio en este sentido. Pero bueno, eso hablando en el ámbito académico. Ahora, ¿cómo puede ser positivo un troll en el ámbito intelectual? Pues bueno, lo principal que hemos visto que se nos ha mostrado en las publicaciones es la fabricación de memes. Ahí está uno de Crudo Ecuador, de lo que todos ustedes deben saber, que está siendo atacado por el presidente en las Sabatinas, y hubo un tiempo en el que le cerraron la cuenta de Twitter. Es decir, a raíz de eso, yo me doy cuenta en el ámbito intelectual que ese troll o que ese meme está haciendo una denuncia social. Es decir, está publicando algo de lo que se siente oprimido en una sociedad que se está desenvolviendo. Igualmente en Venezuela, se han hecho bastantes memes alrededor de ellos, como pueden ver ahí. Se habla de una denuncia social, es decir, están utilizando los memes como un medio de denuncia ante todos los problemas que están existiendo en ciertas sociedades. Ese es el aspecto positivo del troll. Es decir, nos puede servir como un objeto de estudio, pero al mismo tiempo nos sirve para realizar una crítica social, para realizar una idea que nos permita desembocar otros pensamientos. Es decir, no encerrarnos tan solo en que, por ejemplo, la Revolución Ciudadana es buena. También tiene sus cosas negativas y mediante la exposición de estos memes o de estas fotos, se va realizando este tipo de denuncia. Se va dando la voz a quienes tal vez necesitan un medio para poder expresar lo que sienten. Entonces, esos son los aspectos positivos de los que les hemos hablado, en donde se ha concentrado nuestra exposición. El de los trolls y el del Big Data como un medio que ayude a la naturaleza, y el troll como un medio de denuncia a la crítica social, a formar críticos mediante este tipo de acciones.
Con respecto, por ejemplo, a los trolls, otra de las reflexiones que sacamos como grupo es que también se generan conductas sociales diferentes. Existe mucho lo que es don't feed the troll, pero esto a la vez genera conductas en la sociedad que pueden ser mucho más constructivas. No estamos diciendo bajo ningún concepto que los trolls todos son positivos, porque en verdad hay algunos que buscan generar violencia o una respuesta totalmente negativa en la sociedad. Sin embargo, es rescatable que en medio de todo esto se encuentran algunos que, pongamos por ejemplo, en un grupo cerrado de derecha, que alguien se le ocurra dar un argumento, ser un troll, e inmiscuirse en esa discusión con algo de izquierda, puede llevar a las personas a reflexiones no tan extremistas. En ese sentido puede ser positivo. En el otro sentido social, también en las respuestas que tenemos nosotros como sociedad, muchas personas deciden obviar, otras personas deciden hacer respuestas mucho más positivas, que no generen violencia. Entonces, como resultado, lo que estamos obteniendo son conductas constructivas para nuestra sociedad, que de hecho también es un aspecto muy positivo de estos dos problemas digitales, que a la vez, si nos ponemos a reflexionar, son instrumentos para nosotros. Bueno, una de las preguntas, no sé, Eric, ¿esto moderan uno de ustedes dos? Ya, perfecto. Entonces, una de las preguntas al respecto de esto fue, ¿las grandes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram permiten al usuario mantener su perfil privado? Sin embargo, ¿creen que los usuarios, pese a tener perfil privado, deben cuidar la información que publican?
A ver, vamos a ver. Muy bien, muchísimas gracias al grupo por su exposición. Ok, ahí está planteada una pregunta. Tenemos no muchos minutos, pero ¿qué les parece? Las grandes redes sociales permiten al usuario mantener su perfil privado. ¿Cree que los usuarios, pese a tener perfil privado, deben cuidar la información que publican? A ver, ¿alguien quisiera levantar la manito? A ver, di. Cuando yo leí, ahorita esta que leíste esto también, yo decía, esa pregunta es como, es obvia, ¿no es cierto? Pero la verdad, luego en la práctica, yo me he encontrado como periodista con mucha gente que no lo entiende o no se da cuenta. Es decir, teléfonos de celular, por ejemplo, puestos en la sección información del Facebook, o direcciones de domicilio, están todavía en muchos casos. Y entonces uno dice, claro, es obvio que tengo que tener que cuidar esa información, pero en la práctica a veces no ocurre. Me voy de viaje este feriado, dice alguien. Estamos pensando qué ponemos, qué no ponemos, hay una conciencia sobre eso, o nada, va todo lo que aparezca en el teléfono. Entonces hay que discutir un poco la pregunta, que a primera vista yo dije es como demasiado obvia la pregunta, pero sí, si la intención del grupo es de esa, sí creo que es interesante reflexionar, ¿no? ¿Tienen más preguntas?
Una de las polémicas que surgió en el grupo es que existen leyes que regulan la prensa, radio y televisión. ¿Están de acuerdo con que el gobierno, además de controlar a estos medios de comunicación, propongan políticas para controlar lo que se publica y difunde en Internet? Muchos pensamos que no, pero existieron personas que están de acuerdo con eso, entonces queremos saber también su opinión.
Es la temática del anonimato, ¿no? Está bien eso, ¿no? El anonimato está criticado por el presidente diciendo que se utiliza el anonimato para difamar, etcétera, etcétera, ¿okay? La temática del anonimato es, o sea, nació no solamente con Internet. ¿Qué piensan de eso? O sea, el anonimato tiene que permitirse, por más que haya gente que abusa de eso, que pueda insultar, difamar, etcétera, ¿o no? Es un poco la misma problemática.
A ver, Evelyn.
De hecho, es un derecho, y la misma ley de comunicación social prohíbe que se controle a las personas que publican lo que ellos quieren en el Internet, porque eso también, o sea, prohibir eso limitaría la libertad de expresión desde el individuo, en la sociedad en sí. Okay. Está bien que se controle de cierto modo a los medios de comunicación, porque a veces sí nos equivocamos en ciertas cosas, pero a la sociedad y al pueblo que tiene derecho a expresar lo que siente y de la forma que sea.
¿Qué tal si una persona te imputa el cometimiento de un delito a ti mismo, diciendo que tú robaste, que tú no sé qué? O sea, un delito, no algo, no un insulto. El insulto es una cosa, pero por ejemplo, hay cosas que son insultantes, que tú puedes sentir mal, pero que no son ilegales. Alguien anónimo te dice, tú hiciste algo contrario a la ley. Quisiera que esta persona pueda ser identificada para responder, o preferirías que, o lo verías como, o sea, mejor que esa persona pueda expresarse, etcétera. Si fuiste tú la atacada.
Claro, si tiene una prueba.
No, sin prueba. Tú eres tal.
De cierto modo, o sea, explicaría mi parte más que como que decir, ah, es que se revele quién fue quien me atacó. Porque de cierto modo, cuando los mismos medios, cuando tienen una fuente que les revelan algo importante y corren en peligro, nosotros no podemos estar publicando, o sea, decir, él me dijo esto, porque puede correr el libro por algo es importante, el anonimato.
Ok, sea, pero hay dos cosas acá. Alguien te difama. Por ejemplo, está claro, hablando de las fuentes.
No se te escucha.
Las fuentes nuestras, por ejemplo, hay un derecho en la ley orgánica, en la Constitución, de la reserva de la fuente. Si es que la fuente podría tener peligro, por ejemplo, en México, alguien que te habla de tráfico de droga, pues más vale reservar su nombre, si no, esa persona estará muerta en 24 horas. Entonces, hay casos en los cuales las fuentes se reservan y la ley reconoce ese derecho. Pero una fuente que te da un dato real, como está. Ahorita estamos hablando de alguien que te difama, que te dice, ya, ¿eso lo aceptarías tú? ¿O ustedes?
No es qué dice esa persona si te difama. El problema es cómo se difunde aquello, y si esa persona no tiene realmente como que bastante personas que lo sigan o tal cosa, y que esa difamación no se
extienda como se extendería en un medio de comunicación, no habría problema, porque yo puedo también decir, no, yo no hice eso y tengo pruebas. Entonces, ahí, por más que me difame un individuo, es muy diferente a que me difame todo el pueblo. No sé si entiende mi punto de vista.
Ok. Digamos, esta pregunta es la gran pregunta del millón que se hace en todos, en todo el mundo se está haciendo esta pregunta. ¿Controlamos o no? En Estados Unidos se intentó hacer una ley, crear la ley SOPA. En España también había un intento de ley. Y así va a seguir, porque es algo nuevo para todo el mundo. Y entonces lo que estamos discutiendo es súper importante, porque no estamos discutiendo solo aquí, sino en muchos lados. ¿Alguien más quiere? A ver, tú.
Ya lo que decía mi compañera. O sea, acerca de si alguien difama algo que sabes que es falso de ti, ¿por qué le das permiso que te ofenda? O sea, la gente puede insultarte y decir todo lo que quieran de ti, pero a la final tú eres el que está aceptando el insulto o la difamación, y mientras tú sepas que tú no estás haciendo lo que rumoran, no veo por qué deberías tener un problema con eso. Gracias.
¿Por qué, cómo dices, por qué deberíamos aceptar? Estamos hablando de internet, alguien dice, tú, además no tienen que olvidar un punto, ¿cuál es la credibilidad de la denuncia anónima? Por ejemplo, el presidente es súper quisquilloso, no les gusta eso, pero ¿cuál es la credibilidad de algo anónimo? Tú eres un ladrón, yo digo eso. Ni te conozco, ni no sé qué, no doy ningún elemento. ¿Qué credibilidad ustedes van a dar a eso?
Claro, si no conoces a esa persona, con menor razón le vas a escuchar lo que dice.
Es que la gente debería simplemente tomarlo de manera más fresca, ¿no? ¿Qué? O sea, simplemente decir, mira, dame una prueba y hablaremos de nuevo.
Claro, si fuera alguien que te conoce y realmente te importa lo que opine esa persona, entiendo que te moleste, pero si es alguien anónimo.
También a veces hay que darse cuenta de eso. El anonimato te permite decir cosas, resta credibilidad. Si realmente llega un momento en el cual no te animas, es capaz que el gobierno debería ser un poco más, o cualquier persona debería ser un poco más tolerante sobre eso. Lo de Crudo Ecuador. ¿Quién seguía Crudo Ecuador antes de que salga a la luz? ¿Okay? ¿Quién lo siguió después? Después de eso, ¿quién seguía a seguirles? Bueno, acá teníamos a alguien que ya, pero a nivel país, les dieron una publicidad enorme, o sea, seguidores, o sea, 12 o más está, o sea, ya ahorita. Pero sí, no habría que ser tan quisquilloso.
Que tenían por acá más preguntas. Ok, me siento así como de presentador de talk shows, así que medio raro. En vez de John Oliver puedo.
Gracias. Ya, yo pienso que este tema de la credibilidad es un poco contundente hablar, porque se me fue la idea. Digamos, como decía John Oliver, para usar las redes sociales uno tiene que ser muy fuerte de carácter, y como dice el presidente, es bastante quisquilloso al respecto. Él le dio el mejor consejo de todos: o sea, si tú no tienes la capacidad para comprender, entender y aguantarte las opiniones de la gente, pues entonces las redes sociales no son aptas para ti. Por ejemplo, yo no es que sea quisquillosa, pero la verdad sí me molesta mucho, por ejemplo, cuando no hay una fuente que te dé una certeza al respecto a lo que están comentando. Yo, o sea, no estoy a favor de ese tipo de personas que comentan o destruyen más que nada a otra persona. Por eso yo he decidido no tener Facebook, no tener Instagram, no tener Twitter. Pero esto me hace una persona prácticamente invisible frente al resto de la sociedad, porque, claro, celular, WhatsApp, ya, aunque sea WhatsApp, sí, por ahí me encuentran. Pero es bastante gracioso cómo el Facebook, el Instagram y el Twitter se ha convertido, según yo, en un mal necesario, ya que a pesar de que yo personalmente no quisiera tener, para muchas cosas, especialmente para cosas, por ejemplo, la universidad o el trabajo, es necesario tener este tipo de redes sociales. Y para contestar la pregunta, que era si es que estamos de acuerdo en que el gobierno controle lo que difundimos en internet, pues mi respuesta es, si se controla esto, nos estaríamos convirtiendo en Cuba, un país que únicamente tiene disponibles páginas a favor del gobierno. No puedes difundir tu opinión porque tu opinión debe ser aquella que el gobierno diga. Es decir, si permitimos que el gobierno controle nuestra apertura en internet, seríamos comunistas, como Cuba.
Recordemos también que los cinco países que más controlan su población...
Te ayuda a abrir Facebook.
La RCA, Inglaterra, Francia, Israel y China. O sea, el tope de los que más se ponen en los videos. Por ejemplo, recién yo leí hace algunos días que una firma tecnológica francesa acaba de crear un nuevo celular. El celular como tal es común y corriente, pero trata de hacer un celular muchísimo más seguro, más caro, pero para las empresas, porque hay muchísimo espionaje, es más en contra del espionaje económico, industrial, porque la gente es muy descuidada, o sea, manda files de cosas. O sea, ustedes ven, por ejemplo, el nuevo caza chino, el avión caza de chino, es el F-35 norteamericano, que es un desastre total, salvo que los chinos lo han mejorado en ese caso. Pero tú ves la misma forma, el mismo plan, o sea, todo el mundo sabe que se robaron el dato de sitios web de Australia, por ejemplo. Por ejemplo, en Francia han hecho ese ofrecen un servicio, un nuevo celular, muchísimo más seguro, donde cada aplicación que tú quieres poner, te ofrecen creo que 25 aplicaciones, porque se han dado cuenta de que nosotros, de todas las aplicaciones que ponemos, ¿cuántas realmente usamos? Unos juegos de vez en cuando, una cosa, correo, lo que sea, pero a la mayoría de la gente, digamos, no se pasa tampoco la vista. Y analizan cada aplicación que tú pones. Y por ejemplo, descubrieron malware, o sea, software hostiles de espionaje, en por ejemplo, recetas de cocina. O sea, la gente descargaba una receta de cocina y adentro de esa receta de cocina había... O sea, el famoso que te permitía tomar el control de tu celular, saber lo que mandaba hasta cuándo. Por ejemplo, esa empresa está vendiendo la idea de que no van a poner nada en su celular que nosotros no hayamos, o sea, analizado. O sea, hay muchísimo menos aplicaciones tal cual, porque se dan cuenta de que son los datos de geolocalización que permiten saber dónde está, en qué momentos. Obviamente cuesta más, pero es una de las maneras de luchar. Y recuerda lo que vimos cuando estábamos hablando de que hay cada vez más gente que escoge sitios sociales limitados, solo para la pareja, ¿verdad? Este sitio de solo dos, o para solo la familia, para tener esas redes grandes como un poco el pasaporte social, de otras redes más controladas. Y creo que todos deberíamos ir hasta la codificación de datos muy rápidamente.
Ok, bueno, vamos terminando por cuestión de tiempo. Yo solo quiero decir que en gran medida estoy de acuerdo personalmente con lo que tú dices y muchas preocupaciones, aunque sí tengo Facebook y Twitter, @PaulMena me pueden seguir. Pero lo que es verdad también es que no es tan simple, ¿no es cierto? Porque, a ver, pensemos en otro tipo de cosas como propiedad intelectual, que alguien dice se apropia de información, pornografía infantil, la difamación en muchos países como Ecuador es un delito, ya en redes sociales ya no es, sí es decir, hay toda una discusión sobre el tema, aunque estamos muchos de acuerdo en el principio de que debe defenderse la libertad de expresión en internet como un fundamento importante, pero ya en la práctica hay muchas discusiones que los países en el mundo entero están dando. No tenemos mucho tiempo, yo creo que con esto terminamos y vamos a darle un excelente reporte a Hugo de que no se durmieron la mayoría. Gracias.